Fernández Paz, Martín Van Damme, Delia Lobo. ¿Cómo te va, Lucio? Buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Lucio? ¿Todo bien?
¿Hola?
¿Qué hola? Pasó? Hola, uno, dos.
Hola, ¿nos escuchás?
Hola, hola.
Ahora sí.
Se había perdido el audio. Ahí estamos. Nos hemos vuelto a encontrar.
Lucio, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien. La verdad que con una campaña intensa recorriendo la provincia, o tratando de llegar con el mensaje de nuestras propuestas a cada uno de los salteños.
Lucio, vos has sido funcionario en su momento de Juan Manuel Urtubey. Y ahora sos candidato en el partido que lidera su hijo. ¿De dónde viene la relación con Marcos?
Mira, yo no te diría que es el partido que lidera su hijo. Nosotros hemos formado un nuevo frente electoral con dos partidos políticos y con agrupaciones municipales. Yo vengo trabajando desde hace bastante tiempo en la conformación de un espacio que es el Partido Federal. Trabajando con un grupo de personas que ninguna está en la actividad política, sí, son todos dirigentes del sector comercial, industrial, agropecuario, y que tenemos la visión de que es necesaria una participación de personas que están en la actividad y laburando todos los días y que no tienen nada que ver con el Estado. Coincidimos con Marcos Urtubey en un proyecto de municipio con una visión de lo que hay que hacer en la provincia y también con una visión compartida en la macroeconomía, pero no es que estoy en el espacio que lidera Marcos Urtubey. Hemos conformado este espacio con un montón, y esto sí lo rescato, ¿no? Porque son muchos hombres y mujeres de bien que hoy entendemos la política de una forma diferente. No pretendemos ninguno de los que estamos en el espacio vivir de la política, pero sí aportar con políticas públicas correctas para que los sistemas funcionen, nosotros podamos tener oportunidades de trabajo, generar trabajo genuino desde el sector privado y que sea un Estado que acompañe en materia de seguridad, de educación, de salud, que hoy falta muchísimo, ¿no? Pero para eso hay que hacer un fuerte recorte del gasto público, donde la variable de ajuste no puede ser el trabajador ni el beneficiario de un plan, pero sí hay que terminar con la corrupción, con los desmanejos, con los privilegios que tienen muchísimos funcionarios, ¿no? Entonces tenemos esa visión y les diría que la macroeconomía hoy, tener un 40% de pobreza, una inflación que supera ya el 200% en lo real, no más allá de los índices oficiales, que el último fue un 7,7, pero la vivimos todos y creo que era momento de buscar un espacio distinto.
Lucio, yo lo he escuchado a Marcos también, que lo entrevistamos la vez pasada, que se plantea como un disvalor el hecho de la carrera de la función pública. Uno ve en otros países del mundo donde efectivamente la gente se prepara para ejercer la función pública y eso no necesariamente es algo negativo. En tu caso, has vivido muchos años de la política, sin ir más lejos, pues has ocupado cargos en la función pública. No sé cuánto tiempo fuiste funcionario.
Yo te diría que nunca viví de la política, Martínez. Yo sí participé, estuve...
¿Hola?
Ya tengo 47. Sí. Empecé haciendo zapallitos, choclo, hice tabaco, abrí comercios. Soy un tipo que labura y la rema todos los días. Y que de verdad, si hoy tengo inconvenientes en progresar, es porque hoy el Estado es un obstáculo para el desarrollo. Ahora, cumplí una función en el Ejecutivo, viniendo de ser presidente de la Cámara Regional de la Producción, cuando Urtubey convocó a los sectores de las organizaciones intermedias a ingresar en su gabinete. De hecho, yo era presidente, entré en agricultura, y que era presidente de la Cámara de Comercio, entró en comercio, el que estaba en el Colegio de Ingenieros entró en obras públicas. Él en su primer mandato tuvo esa visión. Ahora, yo fui con un objetivo concreto, que en ese momento nosotros planteábamos la necesidad de tener una planificación estratégica de desarrollo productivo, donde el Estado puede intervenir en cada uno de los sectores acompañando para que se desarrollen. En este país pasa mucho eso, ¿no? De que hay una actividad que es negocio, todos van a hacer esa actividad, tenés una sobreoferta y se terminan fundiendo todos. Yo siempre comparo en los 90 con las canchas de pádel, bueno, ahora de vuelta se reactivó el pádel, pero no había canchas, después había una por manzana más o menos y se fundieron todos. Pasó con los locutorios, no sé si se acuerdan, los que somos un poquito más viejos, nos acordamos, y en el campo pasa con el poroto, con la chía, con distintos cultivos, entonces buscamos esa lógica de laburo, pero yo cumplí con eso y me volví a mi actividad privada. Y yo pretendo vivir toda mi vida de mi actividad privada. Es más, he manifestado públicamente que si llego a ser gobernador, voy a donar el sueldo con un destino específico, que hoy uno de los mayores flagelos que está viviendo la sociedad salteña es el tema de la drogadicción, y no hay una política de Estado que contenga a las personas que han caído en ese flagelo, a las familias que no saben cómo tratarlos, no trabaja bien hoy el sistema de seguridad en la prevención de los delincuentes. Entonces hay que trabajar transversalmente con seguridad, con salud y con educación en la prevención.
¿Los habías donado ya los sueldos anteriores? Los que
¿cómo?
Tuviste, los que tuviste como funcionario público, ¿los donaste?
No los doné, pero sí te puedo decir que con los sueldos pagaba un encargado en uno de mis negocios, que era el campo, que directamente se lo pasaba para que lo pueda atender. Hoy, por suerte, estoy muy bien organizado porque tengo mis empresas, tengo los gerentes, están funcionando bien y puedo contribuir con la capacidad que adquirí, que podrán criticarme, podrán decir que me inventaron estas causas, que hice las cosas mal, pero yo tengo la conciencia muy tranquila porque en mis últimos 2 años que estuve en la gestión, que fue a cargo de Agua del Norte, dejé una empresa equilibrada, con un superávit, con más de 262 obras que estaban en ejecución a través de convenios con municipios, que lamentablemente el directorio que me precedió paró todas esas obras y hoy tenemos las consecuencias de la falta de agua en muchísimos lugares.
Pino,
de hecho, sí. Sé cómo solucionar ese tema.
Pino, a mí me llama la atención este mensaje contradictorio de el Estado como obstáculo, la necesidad de reducir impuestos y y el compromiso de llevar respuestas en educación, en salud. Digo, llevar respuestas en educación, en salud requiere fondos, pero si vos hablas de reducir los impuestos, ¿de dónde van a salir esos fondos?
Pero, a ver, vamos por parte. No es nada contradictorio lo que estoy diciendo. Vos tenés que tener un Estado fuerte, pero hay que hacer un gran recorte de gasto público. Uh-huh. Ahora,
¿en dónde recortarías en Salta?
Bueno, te explico. Cuando vos tenés capacidades operativas del Estado que no se utilizan, estás pagando 10 veces lo mismo. Y te voy a poner un claro ejemplo de qué es lo que yo viví en una empresa que brindaba el servicio de agua y por qué estoy seguro de que se puede tener un Estado eficiente dando soluciones y bajando el impuesto. Uh-huh. Hoy vos, primera ecuación que tenemos en la Argentina, un 30% de la sociedad aporta impuestos y mantiene un 70%, donde tenemos los niños, los beneficiarios de un plan, los trabajadores del Estado y los jubilados. Hoy esa ecuación debería ser inversa. En los países que funcionan bien es inversa, pero nosotros hoy tenemos un Estado demasiado grande que no es eficiente, no te brinda las oportunidades al emprendedor, al empresario pyme de progresar porque te asfixia con los impuestos. ¿Y eso qué es lo que te genera? Que vos en la Argentina tengas más de la mitad de la economía en negro. Vos abrís cualquier negocio, desde una radio, un almacén, un bar o un supermercado, y todos negrean algo, todo el mundo sabe, pero mira para otro lado, que si vos pagás todo lo que te exigen desde la municipalidad, provincia, nación y todos los otros, te diría todas las otras obligaciones, que si nos ponemos a ver habilitaciones, habilitación de expendio de bebidas alcohólicas, si es un comercio, si pones música, sadaica, discapit, vos facturás 1.000 pesos y tenés que pagar 1.100. Entonces todo el mundo negrea algo y eso hay que empezar a poner las cosas sobre la mesa. Entonces yo que lo que digo, sí hay que hacer una reducción impositiva. ¿Dónde se puede cortar? Mira, a mí me pasó en Agua del Norte, y te pongo con un caso concreto. Apenas asumía, se rompe una cloaca en Pichanal, llama el jefe de distrito para pedirle al gerente autorización para contratar una obra de forma inmediata, porque era una necesidad inmediata responder a la solución de ese problema. Claro. Yo estaba ahí con los gerentes y le dice, sí, ya contratá. Y le digo, a ver, ¿cómo que ya contratá? Quiero ver de qué se trata. No, que esto es urgente. No, manden el presupuesto. Mandan el presupuesto, 498,000 pesos. En general le digo, no, quiero ver el desagregado. No, pero no vamos a demorar. No me importa, nos demoramos 5 minutos más. Mandan el desagregado. Personal, horas, máquina, dirección de la obra. Entonces, ¿sabes lo que hice? Lo llamé al intendente. Le digo, hermano, vos que tenés personal, que los municipios tienen gente, en todos los municipios, ¿podés poner la gente? Sí. ¿Tenés una retro? Sí. Bueno, nosotros te vamos a mandar el material y la dirección técnica. De 498,000 pesos que valía la obra esa, ¿sí? Contratándola a un tercero, utilizando los recursos del Estado en cada una de sus cadenas de valor, ¿cuánto crees que salió la obra Aguas del Norte?
Contanos.
19,000 pesos. ¿Sabes cuánto estaba el dólar en ese momento? Hoy vale 500 pesos, 17 pesos. Entonces, si vos te fijás, el valor que se pagó fue el 19, por el menos del 5% de lo que se pretendía pagar en ese momento. Entonces, ¿a qué voy? Hay que terminar definitivamente con todo lo que tiene que ver con la corrupción, la prendida, los kioscos, que eso pasa. Hay que usar las capacidades del Estado. Si vos haces las cosas bien, a conciencia, administrando mejor que lo tuyo, porque claro, estás administrando la cosa pública, la plata la vas a tener. Ahora, tenemos que terminar con los malos manejos, hay que hacer un laburo eficiente. Yo lo que pude hacer en esos casi 2 años, porque estuve 1 año y 11 meses, fue a partir de ahí trabajar con todos los municipios. Uh-huh. Vos fíjate, Martín, la gente está contratada. Si vos no le das funciones, se pagan los sueldos. Anda a ver la planta hormigonera que tiene Salta Capital. Uh-huh. Hay más de 500 trabajadores del municipio que no tienen funciones porque prácticamente no opera y se contratan a terceros. Entonces, así pasa en todos lados, en todos los organismos. Entonces, de eso se trata cuando hablo de hacer un Estado eficiente. Si vos gastás el 10% en una obra de lo que estarías gastando, obviamente que te da para equipar la policía, para que actúen contra el delito, para mejorar los hospitales. El otro día estaba en Salvador Massa y no tiene ecógrafo el hospital de Salvador Massa. Entonces, pedimos médicos y el médico te dice... Hablaba con la gerente del hospital de Mosconi y me dice, pero ¿para qué vamos a mandar el profesional si no tenemos cómo laburar? Entonces la gente tiene que hacer 60 kilómetros para atenderse dignamente. Y eso no puede ser así. Nosotros necesitamos un Estado que dé respuestas. Ahora, ¿se puede con capacidad de gestión, con honestidad y haciendo las cosas?
¿Y dónde no estarías dispuesto a recortar? También para pensar. Mirá, esta posibilidad. Sí.
La variable de ajuste, bajo ningún punto de vista, puede ser el trabajador ni el beneficiario de un plan. Porque hoy el que tiene un plan tiene un estado de vulnerabilidad. Ahora, lo que se debe hacer desde el Estado es que los planes sean transitorios y crearle la oportunidad real de trabajo. Yo lo que sostengo, si vos, por ejemplo, a una pyme se abre una panadería, desde el Estado le das la posibilidad de que le paguen a 4 o 5 trabajadores por 2 años, y esas personas le dan la posibilidad de que esa pyme crezca y que después los pueda absorber. Pero hoy no pasan ese tipo de programas, ¿entendés? Entonces el Estado paga eternamente. Eso termina siendo algo perjudicial para la sociedad, porque se pierde la dignidad del trabajo, de ganarte el pan con el sudor de tu frente. Entonces yo creo que hay que volver a dignificar a la sociedad y que tengan oportunidades de trabajo bien remunerado. Ayer, por ejemplo, estaba en Metam. Caminé muchísimo los barrios y hablé con mucha gente. La mayor preocupación es que no tienen oportunidades laborales en Metam y que los jóvenes están yendo y se van de la provincia, y el que puede se va de la Argentina. Entonces, me planteaban eso, cómo en un municipio tan rico, y nosotros tenemos una provincia muy rica, y la Argentina es muy rica, digamos, y que hoy nuestros jóvenes estén mirando un porvenir mejor en otro país, es porque claramente no tenemos unas políticas públicas correctas. Uh-huh. Llegar a estos niveles de inflación tiene que ver muchísimo por la irresponsabilidad en la administración. Cuando vos gastás más de lo que te ingresa, generás un endeudamiento. Y esto yo lo digo, uno, cuando administras su empresa o la propia casa, ¿no? Si vos vas y te endeudas con la tarjeta de crédito, compras una moto, compras televisores, no lo podés pagar, después te secuestran las cosas. ¿Qué es lo que pasa con el Estado? Se hace una mayor emisión monetaria a nivel nacional y eso genera inflación y todo lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que llegó el momento que las personas, yo no comparto lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio, de los grandes CEO, de las multinacionales. Yo entiendo que personas que venimos del laburo del sector PYME, que le ponemos el hombro, tenemos que participar en política, porque sabemos lo que es tener un descubierto en un banco, salir corriendo a pagar la luz, sabemos cómo trabajar y cómo administrar mejor, y yo hablo de eso. Y este equipo de trabajo que armamos a lo largo y a lo ancho de la provincia tiene esos perfiles. En Rosario de Lerma tenemos una persona que es un emprendedor, tiene una panadería, candidato a intendente. En Huachipas, Manolo López, que es candidato a intendente también, que tiene una empresita de colectivos, lo mismo en Tartagal, así en Orán. Todas las personas que conformaron el espacio tienen esta visión de administrar y hacer las cosas mejor.
Nos hemos quedado sin tiempo, Lucio, pero te agradecemos mucho esta comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes. Un gran saludo a toda la audiencia.
Hasta luego.
El ex candidato a gobernador es Lucio Paz Posse. Nosotros en Tiempo de Noticias con Buenos Aires. Ya volvemos.
Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.